Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Bienvenidos a Ultravioleta Radio, en una emisión más que tenemos el gusto de compartir con todos ustedes. Esperamos que tengan todo el ánimo que tenemos nosotros mismos por acompañarlos. De este lado del micrófono les saluda Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona, y de ese otro lado del micrófono, que está un poco más lejos de lo que alcanzo a ver yo, pues está Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Y un saludo a todos nuestros radioescuchas. Yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram. Instagram, @aquelricardo. Y me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de Ultravioleta, que el día de hoy, como siempre, va a ser un viaje espectacular que esperamos que estén listos para venir con nosotros.
Arrancamos este programa con una canción que se llama Fortitude y el grupo es Nebula Orionis, que es una banda originaria de Rusia que ha destacado por hacer black metal ambiental. Esta canción la pueden encontrar en el álbum llamado Ephemeral, que salió apenas en estos días del 2022. En realidad la banda comenzó por allá del 2014, pero bueno, esto es de lo más nuevo que traje para ustedes el día de hoy. Y yo creo que es una gran recomendación para esos días en los que se necesita mantener la concentración, aunque para muchos este tipo de sonido, más que de enfoque, podría ser un poco cinematográfico. Es así como si lo pudieran escuchar en una película. Pero bueno, la nebulosa de Orión, déjame decirte que se ubica muy cerca de nosotros, tanto que es posible observarla a simple vista. Seguro tú has visto esas tres estrellitas que están en fila cuando volteas hacia el cielo y que mucha gente dice que son las estrellas de los tres reyes magos. ¿Las has escuchado?
Sí, las he escuchado, pero ¿sabes qué? Justo ahorita que decías, ¿se pueden observar a simple vista? Pues seguramente nuestros amigos que nos están escuchando en el interior del estado de Jalisco quizás tienen más posibilidades, porque aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pues muchas veces la misma luz de la ciudad nos impide observar y apreciar bien las estrellas. Pero sí hay noches despejadas, noches claras y muy tranquilas en las que sí se alcanzan a ver.
Bueno, pero ¿has visto esa filita de tres estrellas que señala? Pues es que mucha gente sí las conoce como la constelación de los tres reyes magos.
Ah, pues sí, por eso sí las he escuchado.
Ah, sí. Bueno, es que esas a veces sí es posible verlas cuando la contaminación no hace de las suyas, y ahí en el centro de esas estrellas se ubicaría la nebulosa de Orión, que curiosamente los mayas decían que ahí se encontraba Xibalba, que era una especie como de inframundo maya donde había fuego y demás, que bueno, yo no sé, pero lo que sí sé es que si ustedes la buscan en internet, es una nebulosa muy colorida y muy llamativa en sí, como en general las nebulosas, y muchas personas la han declarado como un vivero de estrellas, lo cual es muy bonito.
Sí, este concepto de tener un como esta guardería o vivero de estrellas suena muy muy bonito, y esto se debe principalmente a la cantidad de gas que tienen estas nebulosas, ¿no? Este gas va colapsando poco a poco bajo su propio peso, bajo su propia fuerza de gravedad, porque la materia, por más grande o pequeña que sea, toda tiene una fuerza gravitacional. Incluso nosotros, como seres humanos, por el hecho de tener una masa, tenemos una fuerza gravitacional muy, 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 muy chiquitita, pero la tenemos. Entonces, en estas grandes nubes de gas, las partículas y los átomos de los diferentes gases se van acercando unos a otros lentamente gracias a su gravedad y a las fluctuaciones del espacio a su alrededor, para ir colapsándose y así formar nuevas estrellas. Así es brevemente un poco el proceso de cómo estos viveros de estrellas funcionan, pero siempre hay pues las personas expertas, las mujeres expertas y brillantes en sus respectivos campos, en este caso la astronomía, para platicarnos exactamente de qué va todo esto de las nebulosas y la creación de estrellas.
Justo hoy estamos platicando al inicio de esta emisión de la nebulosa de Orión, que además sucede que es la favorita de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Silvia Torres Castilleja, que además es un referente obligado de la astronomía contemporánea, no solo en México, sino a nivel internacional. Ha logrado ser pues este parteaguas, este referente al que acudimos. Y ella pues es experta en nebulosas y en material interestelar.
Así es, la doctora Silvia Torres Castilleja nació en 1934 y pues es una astrónoma nacida aquí en México, y es notable porque fue la primera mujer a nivel nacional que obtuvo el doctorado en astronomía. Ella misma nos refiere que pues no es tanto así, porque tenía una compañera nacional turca que se llama París Paris Pish-Mish, que pues ella fue en realidad la primer mujer con un doctorado en astronomía en nuestro país, pero la primera mexicana que lo tuvo fue precisamente la doctora Silvia Torres Castillejas. De verdad fue muy importante y muy interesante para nosotros tener el privilegio de entrevistarla y pues escuchar de su experiencia, ¿no? De todos estos grandes avances científicos que le ha tocado observar y ser partícipe, y pues ya estaremos platicando con ella un poquito más adelante.
Las nebulosas son un poco como paisajes cósmicos. Ustedes pueden buscar la nebulosa Cabeza de Caballo, por ejemplo, las Pléyades, que también son conocidas para muchas personas porque son un grupo de estrellas con una luz azul muy linda. La nebulosa de la Hélice, que además es como un ojo de Sauron. Híjole, sí parece un ojo de Sauron, de verdad. Seriamente, sí les recomiendo que la busquen para que vean. O la del Cangrejo, que son también de las más populares porque nos han permitido saber mucho más de, no solo de las nebulosas en sí, sino de la evolución del universo, de cómo se formó y de qué está hecho todo eso que está allá afuera y de lo cual sabemos tan poco. Y pues bueno, hoy tenemos a una de las científicas más reconocidas en temas de astronomía que nos puede explicar a fondo cómo es que sucede esto y que sí, efectivamente estamos conformados de polvo de estrella y no era únicamente una frase romántica que se ve bien en las postales de Facebook.
Sí, no es solamente una frase, es verdad, estamos hechos de polvo de estrellas y la doctora Silvia Torres está aquí para podernos platicar un poco más sobre estas nebulosas. Y pues todas las demás, ¿no? Está la nebulosa del Cangrejo, la nebulosa Carina, los pilares de la creación y demás imágenes que de verdad son icónicas y que han pasado a formar parte ya del imaginario colectivo cuando pensamos en el espacio y en las profundidades del cosmos que rodea a nuestro pequeñito planeta.
La doctora Silvia Torres ha tenido experiencias, por ejemplo, en el telescopio Hubble y nos contó cómo es que se puede trabajar con algo así, ¿no? La verdad es que la mayoría de nosotros no hemos podido estar en un observatorio como tal y nos daba mucha curiosidad cómo es que desarrolló su investigación con esta oportunidad que parece casi... Es que no sé, yo me imagino que se colocan ahí y entonces empiezan a pasar ante sus ojos cosas increíbles, pero tal vez es algo como muy romántico y a lo mejor se trata simplemente de observar y dar seguimiento por lo menos durante un buen rato, pero que sea ella quien se los cuente.
Así es, ¿qué les parece si vamos ahora a escuchar la entrevista estelar del día de hoy con la doctora Silvia Torres Castilleja y regresamos a Ultravioleta?
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal amigos de Ultravioleta? Bienvenidos a una emisión más que tenemos el gusto de compartir con ustedes. El día de hoy junto a la doctora Silvia Torres Castilleja, que es licenciada en física y doctora en astronomía por la Universidad de Berkeley. También es actualmente profesora en el posgrado de astronomía que ofrece la UNAM y por si fuera poco ha sido multipremiada a lo largo de su trayectoria y es toda una eminencia en astronomía. Déjenme se las presento. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Anabel y Ricardo, muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Y bueno, a ver, yo he estado leyendo sobre sus múltiples logros, ¿no? De que fue presidenta de la Unión Astronómica Internacional, que además pues fue la primera mujer que obtuvo un doctorado en México en astronomía. Cuéntenos, por favor, cómo es pues, esta trayectoria suya, qué satisfacciones le ha generado y sobre todo pues qué rescata, ¿no? De todos estos años de trayectoria abriendo camino y siendo punta de lanza en su área.
Bueno, quiero hacer una serie de aclaraciones. Aunque soy la primera mujer mexicana que obtuvo el grado de doctor en astronomía, en realidad había otra persona antes de mí, la doctora Paris Pish-Mish, de nacionalidad turca, que llegó a México en 1942. Y ya cuando yo entré como estudiante, ella ya estaba ahí trabajando en el Instituto de Astronomía. Así es que no soy la primera mujer astrónoma, pero sí soy la primera mujer mexicana astrónoma, eso sí. Entonces, nada más estoy puntualizando para no honor a quien honor merece. Por lo demás, pues he tenido una carrera muy favorable, así me ha ido muy bien, han sido, bueno, la suerte me ha llevado por buen camino, y desde que estuve estudiando en la Universidad de California, ahí empecé a hacer investigación, regresé a México y ahí, desde entonces he estado asociada al Instituto de Astronomía, donde he estado trabajando ya desde hace muchos años, desde 1969, digamos. Entonces, estoy muy contenta de que he tenido la oportunidad de hacer mi trabajo con mucha libertad, con mucha tranquilidad. No me he sentido en ningún momento hostigada, ni hostilizada, ni acosada por nadie. Eso es muy bueno. O a lo mejor, y a veces me pregunto yo misma, si es que yo soy quizá muy conchuda, y no me he dado cuenta que me estaban hostigando, hostilizando, y me seguí de frente. Entonces, no lo sé, pero creo que no ese es el caso. He tenido la fortuna de poder trabajar libremente. También debo decir que desde al terminar mis estudios, me casé con otro estudiante del mismo nivel académico, mi esposo Manuel Peinbert, y entonces fuimos a estudiar juntos. Y esto nos permitió trabajar juntos, a veces en los mismos temas, a veces en temas distintos, pero apoyándonos siempre. Entonces él me ha apoyado mucho y yo lo he apoyado muchísimo también. Esto no, creo que nos ha ayudado, hemos hecho una buena combinación y nos ha ayudado a avanzar en nuestra investigación tranquilamente. ¿Qué más les puedo decir? Pues es lo que se me ocurre así para de entrada.
Y ahora entrando un poco más en sus áreas de investigación, ¿no? Leímos que pues una de sus áreas de interés son las protonebulosas planetarias y la interacción de los materiales, de los gases calientes del espacio para determinar las propiedades con el fin de entender la relación entre estos gases y las estrellas. ¿Puede platicarnos sobre eso? Es una línea de investigación que sigue...
Es una línea de investigación que he seguido ya mucho tiempo. Es lo siguiente: a partir de los gases calientes se pueden analizar muy bien, con mucho cuidado, cuáles son, de qué están compuestos. No solamente de qué gases están compuestos, sino cuál es la proporción de cada uno de los elementos. Por ejemplo, hidrógeno a helio y a carbón, a nitrógeno, oxígeno, en fin, neón y los demás, muchos gases de la tabla periódica. Entonces, ahí uno se pueden, trabajando, claro, determinar la proporción de estos elementos químicos. Encontramos, no soy la única, sino que es más o menos lo que ahora se sabe, que son bastante semejantes en casi todas las nebulosas. En casi todas las nebulosas donde se están formando estrellas, en casi todas las nebulosas donde recientemente se ha deshecho una estrella, siempre y cuando no sea violentamente. Si la estrella se rompe como en una supernova, eso sí cambia completamente la composición. Entonces son historias diferentes, son historias de vida distintas. Aunque se parecen mucho la composición de los gases, resulta que sí hay leves diferencias en cuanto a la posición en la galaxia en donde se encuentran estos gases calientes. También hay leve diferencia en cuanto a cuál ha sido la estrella previa, la estrella que dio lugar a esta nebulosa planetaria, se llaman los gases que han salido de la estrella. Y resulta que, aunque son semejantes, hay leves diferencias que son muy interesantes para tratar de determinar cuál ha sido la historia de toda la Vía Láctea, de toda nuestra galaxia, digamos. Porque en las partes hacia el centro hay una más, la proporción es distinta que hacia las orillas. Y esto lo que nos refleja es que hacia el centro ha habido mucho más formación de estrellas, ha sido más eficiente la formación de estrellas a partir del gas, y luego las estrellas se terminan su vida y arrojan material otra vez al espacio. Entonces, este ciclo ha sido más eficiente en las partes centrales de nuestra galaxia que en las partes externas. Estos son detalles que a nosotros nos interesan mucho. Y les digo, aunque la cantidad de los gases es muy semejante, esta pequeña diferencia es lo que nos da información de la historia de los gases. Entonces nos va a dar información de la historia de los gases y al mismo tiempo información de cuántas estrellas se han formado, cuál ha sido la historia de formación y destrucción de las estrellas en las distintas regiones de nuestra galaxia y de otras galaxias. Entonces es el tema que me ha detenido o me tiene muy interesada. Hablaban ustedes de protogalaxias, de protoplanetarias, porque son las fases previas donde a que el gas se haya calentado. La estrella ya se ha roto, ya se ha desprendido de sus capas exteriores, arroja esto al espacio, pero todavía la parte central no está suficientemente caliente y no ilumina con ese entusiasmo, digamos, y por lo tanto no podemos hacer el estudio tradicional. Pero de todas maneras, el saber cómo se comportan estas fases previas es muy importante para ir entendiendo todo el proceso. Más o menos conocemos el proceso a grandes rasgos. Sabemos que, por ejemplo, esto a nuestro Sol, cuando termine el Sol y el sistema solar, tienen alrededor de 4.600 millones de años de existencia desde que se formó el Sol. Y eventualmente va a terminar su combustible interior. Entonces, cuando se le acabe y va a tener que tener otra fase, va a entrar en otra fase y va a perder precisamente su materia exterior, y es lo que va a hacer como una nebulosa planetaria. Entonces, es lo que estamos tratando de entender, cómo se comportan las estrellas, si son todas, para todas las masas son iguales, si las chiquitas se portan igual que las grandes. En fin, son muchas preguntas que están relacionadas al mismo tema o a la misma técnica de observación, a la misma, o con los mismos datos estamos respondiendo varias preguntas. Claro, no las respondemos nosotros solos, sino que hay muchos otros elementos que nos permiten armar el rompecabezas para entender mejor lo que está pasando. Lo que queremos entender todo lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, pues queremos entender las piezas del rompecabezas de manera que pues se pueda hacer la predicción y se pueda entender el pasado. Y ese es el trabajo que hacemos, que es a lo que me dedico, el área de trabajo que yo hago.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista que tuvimos el gusto de hacer con la doctora Silvia Torres Castilleja, que además tiene una larga lista de premios a lo largo de su trayectoria científica. Incluso, pues también el planetario del Museo Descubre en Aguascalientes lleva su nombre. Y quizás este no es el más importante de sus premios, porque además ha ganado medallas en Francia, ha ganado reconocimientos aquí en México, y la lista sigue y sigue. Todo lo que pudiera contarles, me parece que se queda corto. corto respecto a lo que ha hecho. Y aunque ya hemos tenido ocasión en Ultravioleta de platicar acerca de que la astronomía en México es de primer nivel, la verdad es que esta conversación nos puso frente a nuestros ojos todo lo que hace falta también en esta rama de la ciencia, que pues definitivamente siempre podría estar mejor.
Y muchas veces lo que hace falta son manos, ¿no? Faltan más mujeres talentosas, más mujeres interesadas en dedicarse al estudio del cosmos y al estudio de la astronomía, porque como ya lo hemos platicado en algunas ocasiones aquí en Ultravioleta, pues en la ciencia espacial podrá parecer algo límite, ¿no? Algo como parte ya de los realmos de la ciencia ficción, pero no. Es algo que es un área de la ciencia en la que se desarrolla tecnología que tarde que temprano llegará a ser parte de nuestras vidas cotidianas. Entonces es muy importante poder impulsarla, poder tener gente que esté interesada en ella y así poder entender un poco más de las estrellas, porque como somos polvo de estrellas, entenderlas es entendernos a nosotros mismos y al origen de la humanidad en su conjunto.
La doctora Silvia Torres en un primer momento pensó que le convenía estudiar química, pero con el paso del tiempo y su acercamiento a la ciencia, descubrió que la física quizás tenía mucho más que aportarle de acuerdo a sus intereses, y luego descubrió que gracias a la física podía aprender sobre el universo mismo, y entonces se decidió por hacer carrera en la astronomía. Yo pienso, Ricardo, que eso es lo que falta muchas veces, porque si yo hubiera sabido que tantas matemáticas podían tener una aplicación para descubrir paisajes cósmicos, creo que tanto yo como muchos otros estudiantes nos hubiéramos interesado mucho más en las oportunidades académicas que tuvimos y en la oportunidad de hacer carreras en ciencia.
Sí, porque no todo se queda ahí en A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, o al revés. Bueno, ustedes entienden un poco cómo va el concepto. Las matemáticas no solamente son estos conceptos estériles que así nos pueden parecer muchas veces de la forma en que son muchas veces enseñados a nosotros en las clases en la escuela. Las matemáticas tienen una complejidad que va mucho más allá. Es el lenguaje universal y a través de ellas es que la física puede interpretar los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Ya sea que como podemos tirar una sandía desde el segundo piso de nuestra casa, o cómo es que las estrellas y los planetas danzan alrededor del cosmos gracias a la gravedad. Entonces, si hay alguien de ustedes que les interese mucho esta área de la ciencia, por favor acérquense, no le tengan miedo, siempre hay mujeres muy muy dispuestas a explicar con paciencia y con mucha sabiduría estos conceptos, como la doctora Silvia Torres nos los explicó a nosotros y a ustedes.
Y por lo pronto vamos a ir a un corte de estación. No se vayan, regresamos a Ultravioleta a seguir platicando de astronomía. Volvemos.
Tribi Ultravioleta.
¿A qué distancia de la Tierra se ubica la nebulosa del Cangrejo? Inciso A, 10.000 años luz de distancia. Inciso B, 6.523 años luz. Inciso C, 5.000 años luz de la Tierra. Te lo decimos después del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿A qué distancia de la Tierra se ubica la nebulosa del Cangrejo? Las nebulosas son grandes nubes formadas principalmente de gas y polvo, y este gas es fundamentalmente hidrógeno y helio, pero no por ello las nebulosas son siempre iguales. Habiendo explicado lo anterior, la respuesta correcta es la B. La nebulosa del Cangrejo es un remanente icónico de la supernova en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y se ubica a 6.523 años luz de distancia de la Tierra. Las observaciones que tenemos de ella fue gracias a los telescopios Herschel y Hubble, documentados por los astrónomos chinos y árabes hace muchos, muchos años, un 4 de julio de 1054.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Hola, gracias por estar de regreso aquí en Ultravioleta Radio, un programa hecho para hablar de las contribuciones de las mujeres científicas de ayer y hoy. Gracias por continuar sintonizándonos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Te recordamos que nuestro Twitter oficial es @ultravioletafm, desde donde estaremos contentos de recibir tus saludos, tus recomendaciones de mujeres científicas, tus impresiones y demás. No olvides dejar tu comentario ahí. El día de hoy estamos platicando acerca de nebulosas, que son los grandes viveros de estrellas del universo. Y nos acompaña la doctora Silvia Torres Castilleja, que es una gran intérprete de observaciones tanto propias como ajenas. Uno pensaría que los astrónomos están todo el tiempo en su telescopio, y pues resulta que no, también pasan mucho tiempo en su computadora interpretando datos para saber si lo que sospechaban resultó ser verdad.
Sí, es bien interesante cómo pues ya muchas veces los telescopios más modernos y más poderosos no nos dan necesariamente una imagen como tal, ¿no? Tenemos el gran telescopio de ondas de radio, el Very Large Array, que pues es una serie de discos que reciben ondas de radio del espacio profundo y que a través de la información que captan es posible reconstruir imágenes y reconstruir información del espacio profundo. Esta es otra de las actividades que también realiza la doctora Silvia Torres, a quien por cierto podrán escuchar en su versión extendida, así como la primera parte de este programa y esta segunda parte, en www.radio.udg.mx. Ahí tenemos este y todos los demás programas de Ultravioleta listos para que los puedan escuchar cuando ustedes quieran.
A veces pienso si será como posible tener la oportunidad de ser astrónomo por un día, ¿sabes? ¿Te acuerdas como esos museos en los que podías tener un oficio para experimentar cómo era cuando éramos niños? Estaría increíble que hubiera algo así, pero de la ciencia, y generaría mucho más interés. Claro que hay planetarios y museos de ciencia y demás, pero siento que hacen falta ese tipo de experiencias.
Imagínate una experiencia aquí en los telescopios que tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Ya sea en Ensenada, en Puebla, pues son telescopios que están en montañas o en lugares muy oscuros y muy apartados de las ciudades para poder tener una visión pues apropiada del cielo y de las estrellas que rodean a nuestro planeta. Yo creo que sería una experiencia muy, muy linda. Yo me lo imagino un poco como ser pues el encargado de un faro, ¿no? Uh-huh. Un poquito así esta profesión solemne, silenciosa y de mucho trabajo y de mucha paciencia.
Definitivamente la paciencia es una gran virtud de los astrónomos. Pero ¿qué les parece si dejamos que la doctora Silvia Torres les cuente un poco más de su oficio y volvemos después de esta segunda parte de la entrevista en Ultravioleta Radio?
Ultravioleta.
Me gustaría saber qué es lo que encuentra particularmente fascinante en las nebulosas. Fuera del aire yo le decía que sé que son un espectáculo muy bonito del universo, pero ¿qué es lo que le ha hecho a usted continuar investigándolas durante tantos años? ¿Y cuál diría usted que es la nebulosa más bonita que ha visto a lo largo de su trayectoria?
Bueno, me parece que todas son bellísimas. Para empezar, la última pregunta, todas son bellísimas, pero la que me enamora es la nebulosa de Orión, que es bastante próxima y que representa el caso opuesto del que he estado mencionando. Es el caso de un gas que está cerca de estrellas muy calientes, que esas estrellas son estrellas muy jóvenes, y entonces esas estrellas se están formando apenas hace 3 a 5 millones de años, y el gas que está ahí todavía es parte de lo que, digamos, lo que sobró de lo que las estrellas se han formado. De una nube grande de gas se fragmenta, se forman estrellas chicas, medianas, grandes. Las grandes son las que calientan inmensamente el gas y es la que lo hace que brille. Entonces son estrellas en formación. pero ese gas ya tiene el alimento, ya tiene las cenizas de estrellas previas. Lo que estamos diciendo, no encontramos en ningún lado gas que sea del gas original, recién se formó el universo. No encontramos eso. No estamos diciendo que no haya, sino que no lo logramos encontrar. Entonces ya lo que estamos viendo ya tiene el restos de lo que han arrojado otras estrellas. Ya tiene las cenizas de estrellas previas. Y también eso, pues, es parte de la historia, es parte de lo que necesitamos entender de ese rompecabezas de que yo hablaba. Y en esa fase o en ese estado es la nebulosa de Orión, que es hermosa, es bellísima, es impactante, y que, pues, es la que más me gusta. ¿Qué quieren que les diga?
De acuerdo, perfecto. Sé que usted también, bueno, la información que hay haciendo una búsqueda en internet dice que usted es una pionera en el uso de satélites, que yo no sé si esto sea verdad o sea un título que se escucha muy bien, pero me parece interesante preguntarle, a lo largo de su trayectoria, que ha visto cambiar la manera en la que se hace ciencia, pues me gustaría saber si usted se sigue sorprendiendo con estos avances que hemos visto, o qué tanto la ha visto cambiar.
Bueno, ha sido extraordinario el cambio, ha sido fantástico. En realidad, sí, bueno, los satélites o los globos, etcétera, empezaron en los años 60, 70. Yo me inicié hacia 79 en uno de los satélites que tenía un telescopio, y la verdad ha sido muy emocionante, ha sido muy interesante el cambio, de pasar de ese tipo de observación a la del telescopio espacial Hubble. Y ahora estamos emocionadísimos con el nuevo telescopio que salió en Navidad, el James Webb, que ya llegó a su destino, que todavía no está en operación, ya lo están poniendo a punto, que van a pasar varios meses antes de que esté en operación. Van a estar hacia junio, dicen ellos, que van a tenerlo en operación. Entonces sí me ha tocado, a lo largo de mi larga vida, me ha tocado ver los cambios en la investigación. Sí, ahora es muy diferente la investigación que en el pasado. Es mucho más rica, mucho más precisión en los datos, mucho más numerosos los datos, y ha habido más cambios también. Entonces, por un lado está la investigación espacial, que pues está saliendo, está haciendo cada vez resultados más interesantes, pero por otro lado también hay investigación en tierra a través de telescopios cada vez mayores, cada vez más complejos, y que son tan caros que ya los tienen que pagar y sufragar los gastos las naciones enteras. Entonces, por ejemplo, toda Europa se ha unificado para hacer su observatorio europeo en el sur, que lo ha instalado en Chile, y también en Estados Unidos. Bueno, ellos tienen sus distintos telescopios, pero ya están trabajando muchas universidades conjuntamente. Y también hay los telescopios, los radiotelescopios, que cada vez son mayores de tamaño, cada vez son más poderosos, y también son grandes consorcios los que los están trabajando. Entonces, no solamente los construyen, sino, bueno, los diseñan, los construyen, los ponen a operar, y requieren mucha gente que esté trabajando en eso. Resulta muy interesante todos estos resultados, porque además ahora ha habido la tendencia, ya desde hace varios, ya no sé, no, 20, 30 años, ya no sé cuánto, de que los datos que se obtienen se están permitiendo que sean públicos, que otras personas también los lean, los vean. Claro, son datos muy especializados, y casi todos ellos más bien son para otros astrónomos, aunque no sean los que lo observaron. Esto es muy importante porque se ha visto que si otras personas analizan los mismos datos, frecuentemente se encuentran más resultados, más interesantes, hay ideas nuevas, más frescas, y esta es una manera nueva de trabajar. Antes no sucedía eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cada vez hay más telescopios, cada vez son mayores, cada vez son más sofisticados, obtienen más datos y están muchas veces, hay las bases de datos abiertas al público. Y esta es otra manera de trabajar. Esta es otra manera de que antes el trabajador, el astrónomo, trabajaba en forma individual y quizá con su alumno o grupos pequeños. Ahora están trabajando grupos muy numerosos para sacar resultados, pues algunos espectaculares. Es difícil acoplarse a esta nueva forma de trabajo, es difícil entrar a la competencia, y pues mis colegas lo están haciendo muy bien, yo no tanto, pero ahí vamos.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Cast
Ultravioleta.
Estamos de vuelta en Ultravioleta luego de esta entrevista que tuvimos con la doctora Silvia Torres Castilleja, que bueno, es una de las astrónomas más destacadas de nuestro país, y de verdad fue un gran lujo y un gran placer tener la posibilidad de entrevistarla aquí para todos ustedes en Ultravioleta. Y bueno, luego escuchamos una canción que a mí en lo personal pues me gusta mucho. Es de una banda llamada Placebo. Esta canción se llamó Bright Lights, Luces Brillantes, de su sexto álbum de estudio llamado Battle for the Sun, que fue lanzado en febrero de 2010. Yo me voy siempre con la música un poco más de... No quiero decir que de antaño, porque pues sí recuerdo cuando este disco salió, pero sí, o sea, es un poco más de o sea, no es la música de 2022 que Anabel nos está programando últimamente.
No, pues es que yo soy de esta escuela de Radio Universidad que decía que tenías que traer lo más nuevo a la radio, y entonces siempre me esfuerzo mucho por buscar canciones nuevas, pero también creo que en el pasado, en general, siempre hay grandes joyas musicales, así que no te sientas intimidado por eso.
Sí, no, procuraré no sentirme intimidado, pero sí, esta canción me gusta mucho y espero que también les haya gustado a ustedes un poco más de ritmos más movidos, más ruidosos, un poco más de rock, para que pues se despierten luego de se espabilen y podamos pasar a la siguiente parte de este bonito programa de radio, que como saben hablamos también de las mujeres científicas destacadas, también del pasado. Y el día de hoy, Anabel, el día de hoy vamos a escuchar sobre una gran científica casi de serendipia, ¿no?
Ajá, exacto, justo te iba a preguntar. Hay gente que dice que se dedica a lo que se dedica porque aprendió como el burro que tocó la flauta. Este caso que les vamos a platicar de Williamina Fleming, pues fue un poco así, pero resulta que en este mismo ejemplo el burro era muy talentoso para tocar la flauta, ¿no? Y descubrió, gracias al azar, que era una enorme científica que descubrió estrellas a pesar de no tener una formación científica o de sentirse especialmente atraída por la ciencia, ¿no?
Sí, la doctora, bueno, no doctora, pero sí la astrónoma honoris causa, démosle el título de honoris causa, Williamina Patton Stevens Fleming, que esta familia Fleming, obviamente no creo que esté relacionada con Ian Fleming, el descubridor, sí, de la penicilina, pero de todos modos siento que la familia, la estirpe Fleming, nos ha entregado pues bastantes cosas interesantes, ¿no? Ella pues catalogó más de 10.000 estrellas y descubrió 300 supernovas. O sea, es una cantidad de descubrimientos sumamente importantes. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta cápsula que les tenemos preparada sobre esta escocesa expatriada un poco y que al principio de su vida sufrió algunas adversidades que, pues al final de cuentas, como dice el proverbio latín, per aspera ad astra, es decir, por la adversidad se llega a las estrellas. Y exactamente ese fue el camino que llevó Williamina Fleming. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Williamina Fleming. En esta ocasión reconocemos el trabajo de otra excepcional mujer. Hablamos de Williamina Fleming, quien, a pesar de no contar con formación específica en astronomía, sin duda fue una astrónoma nata, cuya obra incluye desde el catálogo estelar Hendy Draper hasta la nebulosa de Caballo en la constelación de Orión. Williamina nació en Escocia en 1857 y asistió a la escuela pública de Dundee, Reino Unido. A sus 20 años, su vida cambió completamente cuando se casó con el banquero James Fleming en 1877 y se fue a radicar a Boston, Estados Unidos. Dos años después, James la abandonó tras enterarse que estaba embarazada. La necesidad apremiaba y encontró refugio trabajando en el servicio doméstico de la casa del profesor Edward Charles Pickering, director del observatorio de Harvard. Posteriormente, el profesor le ofreció a Williamina empleo temporal en el observatorio para hacer tareas rutinarias de oficina y algunos cálculos matemáticos, pero pronto pasó a convertirse en miembro permanente del equipo de investigación en lo que se conoció como las computadoras de Harvard. Williamina estaba a cargo de más de una docena de mujeres a quienes dirigía con disciplina impecable, y fue ahí donde estas mujeres ejemplares ayudaron a crear un sistema de clasificación de las estrellas, derivado de la cantidad de hidrógeno observado según su espectro. Por cierto, dicho sistema le sirvió a la astrónoma Annie John Cannon para perfeccionar la clasificación de estrellas, basado en la temperatura. Y en los siguientes años de su vida, Williamina Fleming colaboró en el análisis fotográfico de los espectros estelares, antesala para la confección del catálogo Henry Draper, que contiene información de más de 225.000 estrellas y que actualmente es utilizado como base para los científicos contemporáneos. Durante su paso por el observatorio, Williamina logró catalogar más de 10.000 estrellas y a descubrir otras 300 estrellas variables, además de 10 novas y 59 nebulosas, entre ellas la famosa Nebulosa Cabeza de Caballo en 1888, sin mencionar el descubrimiento de la primera enana blanca. En 1899, Williamina Fleming recibió un título de conservadora del Archivo de Fotografías Astronómicas en Harvard, tratándose del primer cargo institucional que Harvard le concedía a una mujer. En 1906, logró una plaza honoraria en la Royal Astronomical Society en Londres, siendo la primera mujer en ser elegida, y consiguió un premio honorario del Wellesley College. A comienzos del año 1911 y poco antes de su muerte, la Sociedad Astronómica de México la galardonó con la medalla Guadalupe Almendaro por el descubrimiento de nuevas estrellas variables. También fue admitida como miembro de la American Astronomical Society y en la Royal Astronomical Society. Williamina falleció joven a consecuencia de una neumonía a los 54 años, en 1911. Y tras su partida, nos deja grandes reflexiones sobre la brecha desigual entre mujeres y hombres. Mismas desigualdades que nos suenan en absoluto antiguas, pero que a la fecha prevalecen vigentes no solo en la ciencia, sino en otros sectores. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Williamina Fleming.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
Ahí está la historia de Williamina Fleming, que se burlaba de una supuesta época ilustrada que le pagaba poco a las mujeres y no respetaba el tiempo familiar, a pesar de que ella concedía estos saberes maravillosos para descubrir a las estrellas. Y ella se preguntaba, ¿serán estas comodidades a las que las mujeres no pueden aspirar? Una duda muy vigente todavía. Esto se lo preguntaba ella a principios del siglo XX. Sí, a principios del siglo XX, y mira todo lo vigente que sigue siendo justo en este momento que estamos viviendo.
Claro, y sobre todo la, pues casi como dices, ¿no? La vigencia de esta, de estos reclamos, ¿no? De esta inconformidad con la enorme disparidad de género que existe, ¿no? En acceso a las oportunidades, en acceso a la formación académica y en acceso a las posiciones de investigación, e incluso también en la manera en que muchas veces se, pues los hombres encargados o alrededor de las mujeres que realizan estos estudios, pues se llevan el título, se llevan las palmas y los reflectores por descubrimientos que hacen ellas. definitivamente es uno de estos, un caso más de este fenómeno del efecto Matilda, del que ya hemos hablado largo y tendido en este programa. Pero bueno, la astrónoma Williamina Fleming pues estuvo ahí en el Harvard College Observatory, ahí pues revisando un poco las estrellas que rodean a nuestro planeta. E incluso ella misma describió a detalle la nebulosa de Cabeza del Caballo, ¿no? Antes, mucho antes de que pudiéramos tener una imagen en alta resolución que nos fue otorgada por el telescopio espacial Hubble. Ella, con sus con los instrumentos que tenían en este observatorio en Harvard, fue capaz de poder describir estas estructuras maravillosas del cosmos, pues desde aquí, de la Tierra, y usando sus ojos, su intuición y su habilidad astronómica.
Ajá, y no solo eso, también propuso un nuevo esquema de organización basado en 16 tipos de estrellas a través de asignarles una letra dependiendo de la cantidad de hidrógeno que se encuentre en su espectro. Así fue como sentó las bases de esta clasificación, y sin embargo su nombre no apareció en el estudio que nos ha servido de base a lo largo de la historia. También fue la líder del equipo de supercomputadoras humanas, que muchas de ellas fueron mujeres en su tiempo, y que el equipo que estaba a su cargo resultó ser ampliamente felicitado por su eficiencia y su compromiso. Otra gran historia de todo lo que se puede lograr gracias a la generosidad y sororidad de las mujeres que hacen ciencia.
Y solo como una pequeña muestra, una de estas mujeres que pues estuvieron dentro del equipo de trabajo de Williamina Fleming fue precisamente Henrietta Swan Leavitt, que más adelante descubriría un método para medir el tamaño del universo. Es decir, con un poco de oportunidad de apertura podemos tener una cantidad de cerebros nuevos, de ojos nuevos y de perspectivas distintas de la ciencia que no nos podemos ni siquiera imaginar.
Lamentablemente esta emisión ha llegado a su fin. Muchas gracias por acompañarnos en Ultravioleta Radio. Gracias a la producción, a Asael López y a Fabián Cázares, que hacen posible que este programa llegue a sus oídos. También un enorme saludo para el doctor Luis Adolfo Orozco y para Alfredo Sánchez, que han sido grandes impulsores de este proyecto. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos a la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.